La nueva experiencia web, ondavasca.com. Conecta. En Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that hip, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows.
Mira, Esther, yo no sé cuál es la o cuál va a ser la Donostia que viene, pero la Donostia que tenemos ahora...
Esta la tienes clara, ¿eh?
De verdad, es que no me hace caso Gorka, nuestro compañero técnico, diciendo, pero saca el chiringuito al balcón, que hace sol, oye, pero nada.
Es que nos falta la cremita de sol y ya, la toalla para la playa.
Claro, claro.
Y el bikini y el bañador,
ojo,
sí,
pero bueno, una ciudad así, con esta mañana que tenemos ahora, cielito despejado, el solete maravilloso, hay que conservarla y hay que mantenerla.
Efectivamente. Primero hay que testearla para saber en qué situación estamos y a dónde queremos llegar.
Porque estamos hablando de ese proyecto a medio y largo plazo, de futuro, que es la Torre en Donostia, del Ayuntamiento de la ciudad, que habla de transformación urbana, de cambios en la movilidad, pero también cambios de usos y costumbres, podríamos decir, y ahí entra también lo medioambiental.
Ahí está. Estamos muy preocupados con el tema del cambio climático, porque Donostia es una ciudad costera, eso es lo primero. Y creo que en diversas ocasiones nos han dicho que el cambio climático va a afectar bastante, yo diría que mucho, sobre todo a las ciudades que están en la costa. Hay que partir...
Cambios de mareas, que la mar empiece a comer, claro.
Lo importante es partir de una base, saber dónde estamos para saber a dónde queremos llegar. Y ahí entra la Fundación Cristina Enea.
Exactamente.
La Fundación Cristina Enea ha presentado hace unos días su informe anual de sostenibilidad y clima, con datos relativos al año pasado. Es un informe muy extenso, pero que nos da una visión muy global de qué ciudad tenemos.
Pues mira, tenemos aquí a mi tocayo, Chema Hernández, director de la Fundación Cristina Enea. Chema, egunon.
Egunon, bai, Chema.
Recogemos lo que acaba de decir Esther. ¿Qué datos medioambientales tenemos del último año en Donostia? A ver.
Bueno, es una pregunta muy fácil de hacer y bastante compleja de preguntar.
Claro.
Porque, obviamente, como en todas, requiere de un cierto análisis, de una cierta desmembración de los datos para entender que, bueno, como en todas partes, hay luces y hay sombras. Hay datos ambientales o medioambientales en los que la ciudad de San Sebastián, francamente, tiene motivos para sacar pecho, para estar orgullosa, y hay otros en los que cabe todavía unos aspectos de mejora.
Sí.
Sin embargo, lo que sí está claro es que el contexto en el que hemos presentado estos datos de 2021 es un contexto, digamos, especial. Especial desde el punto de vista de que hasta 2019 todos los datos tienen una cierta relación lo que ocurría con la serie anterior, con el año anterior o los años previos. Sin embargo, a partir de 2019, 2020 y 2021, los datos de alguna forma son modificados grandemente por la pandemia. Eso significa que hay que mirar tanto los datos de 2021, que ahora empezaremos un poco a concretar o a desmenuzar, pero también entendiendo que estamos justo en un año en el que de alguna forma estamos saliendo de ese bache a efectos de distorsión de los datos que supuso el 2020 y el año, digamos, de la pandemia en el momento más álgido.
Claro, pero como tú dices, es muy interesante comparar los datos previos a la pandemia con los datos de 2020, que fue un año... También es que es interesante hacer esa comparativa en un año en el que de repente todos nos quedamos en casa, se paralizó la actividad y ahí, claro, seguramente se notó muchísimo en lo medioambiental.
Claro, por ejemplo... Desde el punto de vista de la generación de residuos, 2020 fue un año en el cual bajó muchísimo la cantidad de residuos,
claro,
que se generaron.
Obviamente.
Y, sin embargo, en 2021 lo que se ha visto es que ha habido un incremento en el porcentaje pequeño, pero un 2% o 2 con algo por ciento, en la cantidad neta, en el volumen neto de residuos que generamos. Es lógico si lo tenemos en cuenta con el año previo, el año 20, en el que realmente hubo un descenso grande. Idem ocurre con la energía. En 2021 ha habido un repunte en el consumo energético, obviamente. En 2020... muchas empresas tuvieron, desgraciadamente, que cerrar y, por lo tanto, hubo un descenso importante, no importantísimo, del consumo energético. Por lo tanto, son datos que hay que mirar con una doble lupa. La ya, doble lupa claro. de qué ocurrió el año anterior, pero también que estamos saliendo en el año de salida de la pandemia.
Uh-huh. Supongo que estos datos también tienen su reflejo en la calidad del aire, en ese aire que nos rodea y ese aire que respiramos. ¿Cómo está la calidad del aire actualmente en Donostia?
Bueno, la calidad del aire es buena, tirando muy buena. En San Sebastián hay 4 estaciones de medición de la calidad del aire. Las 4 pertenecen a la red de observación del Gobierno Vasco y están colocadas en sitios diferentes, en algunos en sitios, digamos, ligados a arterias en las que hay mucha movilidad, que obviamente son las principales causantes de la baja calidad del aire, y otras que están en lugares, digamos, más asalvajados o en zonas verdes, ¿no? Y en esas la calidad es siempre excepcional. En general, la calidad del aire de San Sebastián es buena, muy buena. También tenemos que contar que San Sebastián tiene, aparte de paisajísticamente, tiene un efecto muy interesante, y es que está en la costa, y como está en la costa es barrida constantemente por los vientos del Atlántico. Esos que nos traen la lluvia casi todos los días, menos hoy, también de alguna forma arrastran esta posible contaminación, arrastran estas partículas o estos contaminantes, y eso hace que de alguna forma el cielo siempre esté más limpio, comparativamente con otras ciudades que a lo mejor no tienen este efecto. Hablo de ciudades del interior en las cuales se embolsa. Madrid es un ejemplo ya icónico con esa
La famosa chapela
madrileña, pues digamos que allí no tienen ese viento que la barre, aparte de que obviamente emiten, contaminan muchísimo más que nosotros.
Sobre esa calidad del aire, de todas maneras, también repercute mucho el uso que hacemos del transporte. San Sebastián ha evolucionado, Donostia ha evolucionado en los últimos años hacia el uso del transporte público y, por tanto, una mejora de la calidad del aire.
Sí, obviamente. Desde el punto de vista de emisiones netas de gases de efecto invernadero, el primer elemento es el transporte. El transporte en general y, obviamente, el transporte colectivo, el transporte sostenible que podemos hacer es mucho más interesante que el coche particular. Y, obviamente, otras modalidades de transporte activo, como puede ser la bicicleta o como puede ser el peatón, ¿no? Caminar, básicamente, en una ciudad tan caminable como es Donosti. Y, sin embargo, lo que hemos visto en el informe es que, comparativamente, en 2021 con 2020, con los años previos, ha habido un incremento del uso de la bicicleta y un descenso del uso del transporte público. Obviamente, estos datos están de alguna forma condicionados por la pandemia. Durante la pandemia se usó lo menos posible el transporte público y se usó más o se optó más por un modelo mucho más interesante, que es o caminar o ir en bicicleta. Obviamente, en 2021, saliendo ya de este elemento, digamos, de pandemia, ha vuelto a incrementarse el uso del transporte, y esto del transporte público. Y esto es lo interesante del uso de la bicicleta, al contrario.
Bueno, hay costumbres que las hemos guardado todavía,
sí,
¿no?
Sí, es que San Sebastián tiene la particularidad de que es una ciudad muy ciclable, que es un término que suena un poquito extraño, pero realmente significa que hay muchas áreas, creo que son 38 kilómetros específicamente dedicadas para bicicleta, pero es que además áreas 30, es decir, áreas en las que convive peatón con coche y o peatón con bicicleta, creo que llega a un porcentaje altísimo. Yo, desde luego, cuando lo vi, me sorprendí. Lo voy a mirar si pasando papelito rápidamente. Porque es una cosa bastante, bastante, bastante interesante. Y aquí lo tengo. El 88,5% de las vías, de las vías de San Sebastián, de las vías por las que se desplazan los coches, tienen la velocidad limitada a 30 kilómetros hora. Esto significa, primero, que se puede convivir con la bicicleta y con los peatones. Segundo, que hay unas menores emisiones de ruido, que es algo importante también, que analizamos en este estudio.
Eso es.
Acústica,
ahí claro, vamos a ir acústica. También. Sí.
Y tercero, que las emisiones de gases de efecto invernadero ligadas precisamente a la automoción se reducen. Con lo cual, que un 88,5% de las vías sean de transporte calmado, de tráfico calmado, es fundamental para una ciudad sea más vivible.
Claro, Chema, esto es lo que hay ahora, pero estamos hablando de la torre en Donostia.
Claro.
Y tenemos que ir incluso a más, ¿no? Lo hablábamos antes con el alcalde, con el Neco Goya. Cuando el topo ya entre en funcionamiento, se ponga en marcha, es de suponer que el tráfico rodado sobre la superficie de Donosti va a mermar aún más, ¿no?
Claro, esa es la idea. Al final, tú lo que eliges es un modelo de ciudad, una estructura que tú quieres para esta ciudad. ¿Cómo quieres que sea la ciudad del futuro? Obviamente, nuestro informe es una herramienta de medición. Primero, que te permite ver evoluciones y, por lo tanto, si se está haciendo bien, mal, o en qué se puede mejorar o en qué no hace falta mejorar. Y segundo, que va a testear cómo este plan, esta San Sebastián del futuro, va a ser. Es necesario echar la vista atrás, ver qué es lo que está ocurriendo para el futuro. Obviamente, los indicadores entiendo que van a mejorar. con toda esta nueva San Sebastián, con las peatonalizaciones del centro, con el calmado del tráfico, con otro tipo de transporte público mucho más sostenible, mucho menos contaminante, todos estos indicadores deberían mejorar. Es lo esperable, es lo que todo el mundo deseamos.
¿Y cómo anda la ciudadanía de Donostiarra en cuanto a reciclaje? Porque ya hemos aprendido, bueno, lo voy a decir en gerundio, estamos aprendiendo que el residuo que tiramos a la basura no muere ahí, no termina ahí, ¿no? Sino que luego puede seguir en un proceso de reciclaje, de reutilización, de reconversión. ¿Se recicla cada vez más en Donosti o se ha parado ese tema? ¿Cómo está?
Bueno, pues aquí nuevamente tenemos que invocar a la pandemia y a los efectos que ha tenido. Antes de la pandemia, realmente San Sebastián llevaba una evolución favorable desde el punto de vista de reciclaje, primero de generación neta de residuos por habitante y segundo por la cantidad de que se reciclaba. Durante la pandemia se distorsionaron todos los datos. Bajaron, es cierto que bajó la cantidad de residuos que se producían, probablemente tenía que ver con que nos quedábamos en casa y consumíamos bastante menos, pero en 2021 hemos visto que empieza a repuntar, es decir, que ha habido un incremento ligero, pero un incremento de los residuos que hemos producido, los residuos netos por habitante. Y esto, y la segunda derivada es que se ha reducido la parte porcentual de estos residuos que se recicla para ir a un contenedor y que luego de alguna forma pueda tener una segunda vida. Hemos visto que hay un desacoplaje, un desacople con lo que ocurría antiguamente. Y ya, aunque los porcentajes de recogida selectiva de residuos andan por el 41,77% o 41,8%, es decir, no llega a la mitad de los residuos que producimos que son reciclados, digamos que ha habido un cierto descenso, una cierta retardización en lo que digamos. Lo ideal es que, de alguna forma, cuando ya dejemos definitivamente la pandemia fuera y volvamos a centrarnos en la cotidianidad, vuelvan a recuperarse ese incremento gradual en el porcentaje de residuos que se reciclan, que se separan para reciclar.
Bueno, ¿cómo ves la Donostia que viene en cuanto a temas medioambientales, Esther?
Bueno, pues yo lo veo muy interesante. Sobre todo, yo sí que quería preguntarle a Chema, la Fundación Cristina Enea está situada en el Parque Cristina Enea, es uno de los pulmones verdes de la ciudad. Quería preguntarle a Chema, ¿cómo ve él la ciudad en cuanto a esas zonas verdes? ¿Hay suficientes zonas verdes en Donostia o necesitamos más?
Seguro que dice que nunca son suficientes las zonas verdes.
Bueno, hay estudios de la OMS que dicen que cuantas más zonas verdes, mejor, por una cuestión mental, por una cuestión de salud emocional, pero incluso también porque las zonas verdes, de cara al cambio climático que nos viene, van a ser oasis, digamos, que van a captar el CO2 y segundo, que van a...
Claro.
Sí, casi se habla de refugios climáticos, ¿no? Claro. Cuando haga todos estos calores, estar debajo de la sombra de un árbol es un lugar que suena un poco poético, pero que desde el punto de vista práctico también es muy interesante. ¿Cómo andamos? Bueno, pues realmente en San Sebastián hay muchas zonas verdes y es cierto que estamos rodeados por cerros, por colinas con zonas verdes. Yo me considero un afortunado, pero esto ya a nivel particular os lo digo porque trabajo en el Parque Cristina Enea, que es un parque muy céntrico, pero que es un espacio fantástico. Y además tenemos otros equipamientos que gestionamos en el Monte Ulía, en el Monte Urgul, en la Isla de Santa Clara. Es decir, yo de mi oficina a mi otra oficina voy de verde a verde y tiro porque me toca.
Y además en bicicleta.
Además en bicicleta. Además
claro, en lo bicicleta. Ha dicho, he venido en bicicleta. Claro, hay que sí. Predicar con el ejemplo.
El vehículo oficial de la Fundación es la bicicleta. Tenemos tres bicicletas y es o andando o en bicicleta. No concebimos otro tipo de transporte a priori.
Chema Hernández, director de la Fundación Cristina Enea. Ha sido un placer charlar contigo. Es que ricasco.
El placer ha sido mío. Además se me ha hecho corto, ameno y bueno, bienvenidos a Donosti.
Gracias.
Onda Vasca conecta.
El Ayuntamiento de Donostia, en este programa especial, da torre en Donostia, aquí en una mañana, insisto, me reitero, es verdad, me repito, pero auténtica y absolutamente espectacular. Bueno, ya está Chema Hernández, Esther, supongo, cogiendo la bici para volver a la Fundación.
A ver, nos ha dicho que ha llegado en bici y en bici se iba, Eso es una maravilla, poder trasladarte así de un punto a otro.
Hombre, fíjate, no le vamos a meter un compromiso a nuestro siguiente invitado, por si acaso, no sabemos cómo ha venido. Es arquitecto, también forma parte de este proyecto de la torre en Donostia. Dorta Subijana, ¿qué tal, bueno, arquitecto, porque efectivamente, si hablamos de transformación de una ciudad, hay que hablar también de una transformación urbana y arquitectónica. ¿Cuál es tu papel o cuál es el papel de un arquitecto en este proyecto del Ayuntamiento, que es la Torre en Donostia? A ver, cuéntanos.
Bueno, yo creo que mi papel fundamental, que es básicamente colaborar con el Departamento de Movilidad, es tratar de dar una visión probablemente más integral, que trascienda o que vaya más allá del asfalto, digamos. Anteriormente, el actual Departamento de Movilidad era el Departamento de Tráfico. Luego se empezó a integrar otros modos de movilidad. Ahora, básicamente, yo creo que lo que está sucediendo es que el tráfico es solo una parte, que además queremos que sea una parte menor de lo que es la movilidad. Pero es que, además, recientemente estamos viendo una transformación en ciudades a nuestro alrededor, o especialmente en Europa, en las que los cambios en la movilidad son los motores principales de una transformación urbanística, urbana, de las ciudades. Creo que hoy en día las decisiones que se tomen en cuanto al modelo de movilidad en una ciudad van a hacer que esa ciudad funcione de una forma o de otra muy diferente. Entonces, un poco no sé si extendiéndome un poquito en este tema, yo creo que ya empezamos a no debatir sobre si tenemos que utilizar el coche, sino básicamente estamos preparando nuestras ciudades para un futuro en el que el coche, ya el coche particular, no sea el rey, ni el protagonista, ni el elemento que traza nuestra ciudad.
Porque aquí de lo que se trata es de que la ciudad, en este caso Donosti, recupere o gane espacio y zonas también para las personas, ¿no?
Bueno, evidentemente hay dos temas principales que realmente están muy conectados, pero por un lado tenemos el compromiso con el combatir el cambio climático, evidentemente, unas cuestiones ecológicas, pero luego también está el repartir el espacio público de una forma más acorde a las necesidades actuales. Creo que ese es un tema bastante importante y que evidentemente está muy ligado a la movilidad y a otros medios de movilidad, en los que, evidentemente, si queremos un futuro en el que haya un reparto de mercancías por Bidegorri, en bicicletas, por ejemplo, en cargo bikes, o si queremos o creemos que realmente va a haber una mayor demanda de carriles por bicicletas, patinetes eléctricos, que en este momento son los que utilizan los Bidegorris, yo creo que, por ejemplo, parece evidente que necesitamos una red más potente de Bidegorris de cara a un futuro inmediato. Entonces, para obtener esa red más potente de Bidegorris, creo que la única vía es reducir la red viaria, especialmente tratando de no afectar, incluso mejorar el espacio dedicado al transporte público, porque ahí están un poco las claves. Yo creo que estamos estableciendo una nueva jerarquía o reforzando algo que yo creo que técnicamente se viene reconociendo desde hace mucho tiempo, pero en este momento y por unas circunstancias que yo creo que sí que han sido un poco catalizadoras de toda esta transformación, y estoy hablando desde la circunstancia un poco global de pandemia, en la que yo creo que hemos sido más conscientes de que hay un reparto en este momento del espacio público que no se ajusta a las necesidades actuales.
Desigual, ¿no?
Y aquí, en el caso de Donostia en particular, creo que las propias obras de la pasante del Topo y las afecciones que han tenido han tenido un efecto también, directamente en este, no sé cómo decir, el cambio de hábitos en el que nos hemos visto forzados los usuarios también de los coches particulares, de darnos cuenta de que, realmente es incómodo, pero es posible incluso en una situación especialmente o extremadamente incómoda como ha sido o como está siendo también esta en la que nos vemos inmersos.
Claro, fíjate, Esther, es que hace 50, 40 años se diseñaban o se repartían las ciudades dándole espacio al coche, ¿no?
A eso.
Y ahora estamos a la inversa, ahora estamos reduciendo ese espacio para darle otra vez espacio al peatón, a las personas.
Claro, estamos construyendo también espacios en los que queremos esa prioridad para los habitantes, para las personas. En ese sentido, por ejemplo, a la hora de repartir ese espacio público, que es de lo que estábamos hablando de Dorta, con este plan de Datorre en Donostia se espera destinar más espacio público al peatón,
sí,
no a los coches, ¿no?
Principalmente, yo creo que hasta que no ponemos en crisis la situación actual, hasta que no la analizamos un poco detenidamente, es difícil darse cuenta de lo que le hemos entregado al coche.
Claro.
Sí que, bueno, a veces cuando me encuentro con gente en la calle a la que tengo que explicar, dices, bueno, es que realmente, dicen, no, es que habéis cortado una arteria principal delante del Buen Pastor, en la calle San Martín, por la que pasa todo el tráfico, y pero bueno, esto como dice, yo creo que dentro de 2 años a nadie se le ocurrirá pensar, o sea, le costará darse cuenta de que en la plaza del Buen Pastor, frente a la catedral, pasaba todo el tráfico de la ciudad que iba de Gros al Antiguo, de Antiguo a Gros, perdón. Sí. Son cosas que al principio parecen imposibles, bueno, lo hemos vivido también con leyes, con el tabaco, con parecen pasos difíciles de dar, y cuando se dan, en poco tiempo, realmente parecen imposibles de revertir. Si vemos en este momento una foto aérea, una ortofoto de la ciudad de San Sebastián en los años 90, los años 80, no nos creemos que estaba básicamente tomada por los coches.
Pero eso mismo nos ha pasado cuando en Donostia se ha planteado hacer peatonal una calle del centro de Donostia. Se han levantado muchas voces contra esa peatonalización y después, cuando se ha peatonalizado, hemos visto los beneficios que tenía, ¿no?
Bueno, yo creo que normalmente todos los cambios dan miedo, es normal. Pero sí que es verdad que la experiencia, tanto en nuestra ciudad como en ciudades vecinas o, bueno, en otras ciudades del mundo, es que todos esos miedos, muchas veces incluso los comercios están muy preocupados por qué va a ser de ellos cuando no lleguen los coches hasta la puerta de su comercio. Y básicamente yo creo que el tiempo ha dado la razón a que un espacio, un continuo comercial en el que los peatones tienen una mejor movilidad entre aceras de un lado al otro de la calle y es un lugar más amable, sin ruidos, pues funciona mejor comercialmente. Y también, bueno, o sea, yo creo que en el caso de Donostia había una serie de necesidades que iban más allá de la movilidad, a lo mejor, en cuanto a concepto de ciudad. Lo que entendemos por centro de la ciudad, desde un punto de vista urbanístico, y esta es una opinión personal, pero bueno, puede ser discutible, pero sí que creo que a Donostia le interesa ampliar ese concepto de centro. Me parece que, además, reforzar esa continuidad en el centro, porque a fuerza de la costumbre nos parece muy natural que para recorrer 200 metros un peatón tenga que cruzar 8 veces semáforos, pasar de una esquina.
Sí.
Y al final lo asumimos como, bueno, algo que no tiene discusión, está así
y
muy bien. Yo en atravesar la calle San Martín, pues sé que voy a tardar 15 minutos. Eso tiene realmente razón de ser. Todos los coches tienen por qué llegar a todos los perímetros de todas las manzanas, y aquí un poco tocamos este tema que está tan de moda en las ciudades, que es el de la supermanzana, que es básicamente reducir el múltiplo, digamos, de calles por las que se puede circular en vehículo motorizado de asfalto, digamos, para abrir nuevos espacios a, bueno, corredores peatonales, ciclistas. Cuando decimos ciclistas, hablo de Bidegorris, que ya no solo son para ciclistas. Hay una cosa que también me parece que se está tratando de recoger en este Torre en Donostia, y es cuando hablamos de recorridos peatonales también, o peatonalización de calles, hay algo muy importante que, por lo menos a mí me parece muy importante, que son esos itinerarios peatonales. Pensar en el paseo, en esta frase que se dice de que la línea, la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta, sino la más bella, ¿no? El recorrido más bonito.
Es que, claro, lo de transformar las cosas está muy bien, pero hay que transformarlas bien.
Claro.
Porque en algunos sitios ves unos Bidegorris que de repente acaban abruptamente en tierra de nadie. Y dices, bueno, y aquí ahora ya, ¿para dónde tiro, no? Hay que hacer las cosas bien.
Hay que hacer las cosas bien, y eso exige un esfuerzo muy grande.
Claro.
Y además, hay que tener en cuenta muchas preexistencias también. Es muy fácil decir, mostrando una sección de una calle de Rotterdam, decir, no, es que los Bidegorris deberían tener 5 metros de ancho.
Sí, claro.
Pero bueno, nosotros tenemos esta sección y tenemos que negociar aquí el paso de peatones, Bidegorri,
claro,
transporte público.
Claro.
Y hay muchas situaciones que realmente tienen muy difícil solución, o por lo menos la solución que ofrecen no es la solución perfecta. Uh-huh. Eso también es lo que tenemos que entender. Entonces, al final nuestro trabajo, más que la genialidad, está en en la repetición. Yo siempre digo, somos o estamos trabajando, damos 18.000 vueltas a las cosas, vemos las 25 posibilidades que hay en un sitio y vemos en esa negociación, sí que es verdad que en este momento hay una nueva jerarquía de prioridades y entendemos que estamos poniendo en primer lugar al peatón, a la persona que camina. Después estamos poniendo otros tipos de movilidad activa, como la bicicleta, los carriles bici. Después el transporte público, las motos y los coches en este orden.
Y para... se está ganando espacio, sí, para el peatón, pero también para la fauna, porque nos manda Asun de aquí de Donosti, una querida oyente de Donosti, Asun, nos manda una foto de un trío de dos patos y una pata que se pasean todos los días por las diferentes calles de la ciudad. Oye, y por la foto van como perro por su casa, así que ahí queda. Por cierto, también hay un oyente, ya por despedir de por todo lo alto de Dorta, no sé quién es, porque me están reenviando los WhatsApps. Dice, Dorta es un artista, fue profesor de la UPV y le conocí en un trabajo. No sé quién es, pero ahí queda eso.
Bueno, no sé si ser un artista da mucha confianza a la hora de estar tratando de apoyar un proyecto de estos, pero se lo agradezco. No sé quién es, muchas gracias.
Dorta Subijana, eskerrikasko.
Eskerrikasko zuei.
Gracias.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex, vu de faux feu. Ton cœur de pyrex, résiste au feu. Je suis bien perplexe.
Tramo final del programa, recta final. Y claro, Esther, hablamos de movilidad, estamos centrándonos mucho en el coche, sí. Pero claro, el transporte ferroviario, que va a ser también, bueno, va a ser fundamental en Donosti.
Está siéndolo ya y es uno de los pilares de la movilidad del futuro de Donostia. Fíjate, estamos con esas obras de la pasante del topo por el centro de San Sebastián.
Claro.
Estamos también con las obras del tren de alta velocidad, esa estación que se está ya construyendo en el centro de Donostia. Así que yo creo que sí, que ciertamente el transporte ferroviario es una de las patas más importantes en la nueva movilidad de Datorren Donostia, claro.
Pues desde Renfe nos escucha Imanol Leza. Imanol, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Egunon, Imanol.
Egunon.
Bueno, lo primero, pedirte disculpas por el retraso, que te íbamos a llamar un poco antes, pero chicos,
no pasa nada. Eso es ya historia ferroviaria. Ya no andamos con retraso, no deberíamos, pero bueno, lo entendemos.
Te vamos a llamar antes, pero chico, esto de los retrasos en la radio, claro, ¿qué le vamos a decir a un trabajador del mundillo ferroviario, no? Hablando de retrasos, lo que no se retrasa es esa apuesta por lo ferroviario en Donosti, Imanol, ¿no?
Sí, no, así es. O sea, ya no, y además no es una cuestión de, digamos, de hace poco tiempo, sino que esto es una estrategia a largo. Ahí está, como habéis comentado, la pasante del topo, que es un elemento importantísimo que va a revolucionar el transporte, no solo ferroviario, sino, digamos, la movilidad sostenible en Donosti. Y también, como habéis dicho, la nueva estación de Atocha, que acogerá la alta velocidad, acogerá en una primera etapa el tercer carril, con el mismo ancho que se tiene en el Estado francés, por ejemplo, y lógicamente esto va a suponer un cambio radical para bien en las comunicaciones ferroviarias, en la movilidad sostenible en la ciudad de Donosti.
Claro, comunicaciones no solo internas dentro de la capital guipuzcoana, sino también de la capital guipuzcoana con otros puntos, tanto de la comunidad autónoma vasca, como estabas diciendo ahora, Imanol, incluso con el Estado francés, ¿no?
Sí, es dentro de Donosti y en el área, digamos, podemos decir de influencia o de como puede ser el topo, pues es fundamental, ¿no? Pero ya no habrá esa, digamos, esa, no sé si esa barrera, pero por lo menos el llegar a Mara, habrá esa continuidad al centro de Donosti, a universidades, que es muy importante, y también a través de Donosti, pues uniendo todo lo que es Donosti Aldea, ¿no? Y como decías, pues con el Estado francés, ¿no? El hecho de que haya un tercer carril, pues facilita, que no resuelve, porque muchas veces pensamos que el que haya el mismo ancho de vía es lo único que, digamos, que impide que haya trenes que pasen la Muga. Hay otros temas, señalización, habilitación, bueno, temas muy técnicos, pero que tampoco no hay que olvidarlos. Obviamente, si no hay el mismo ancho de vía, las cosas se dificultan mucho, pero es un paso importantísimo al que hay que unir otros pasos, digamos, menores, más fáciles de llevar a cabo, pero que también hay que tenerlos en cuenta y que sí, pero va a suponer pues la posibilidad de que en unos años, pues con la I, pues ya sabemos lo que va a ser la I, pues desde Bilbao, desde Gasteiz, sí, con la conexión con Iruña desde Nafarroa también, y lógicamente hacia Iparralde y hacia el Estado francés en general, pues Donosti va a estar muy bien comunicada ferroviariamente.
Y además va a contar con una infraestructura que yo creo que va a ser clave, va a ser crucial en todo esto, que es el intercambiador de Riberas de Loyola, que va a permitir conectar incluso los servicios de Euskotren con los de Renfe, ¿no?
Sí, Riberas de Loyola es un punto de intermodalidad. Bueno, cuando decimos intermodalidad es en el fondo el transbordo de toda la vida, pero sí, bueno, son términos que ahora se utilizan, pero bueno, sí, evidentemente el intercambiador de Riberas de Loyola va a permitir unir pues lo que es la red que explota Renfe con los cercanías, con los servicios de Euskotren, con el topo y, bueno, pues conexiones pues desde Tolosa hacia el centro de Donosti, a partir de Riberas de Loyola desde lo que es todo el área del topo o el área de la línea entre Donosti y Bilbao, pues en Riberas de Loyola poder unirse a la red que lleve pues bien hacia la I vasca o bien hacia Iparralde.
Claro, porque estamos hablando de transporte ferroviario y Manol, el tren es uno de los medios de transporte que menos contamina.
Muchas veces se dice que de los que menos, cuando estamos hablando del número de viajeros o de la demanda que tenemos en el área de Donosti Aldea, yo diría que es el que menos, no es uno de los que menos, sino es el que menos, ¿no? Lógicamente, el ferrocarril contamina muy poco con relación a los demás y todavía contamina menos, y es el que, por diferencia, menos contamina cuando estamos hablando de áreas en las que ya hay un uso importante de las líneas actuales, tanto del topo como de cercanías, y con las nuevas infraestructuras que vamos a disfrutar, digo así, en pocos años, como es la pasante o como es el tercer carril, como es la I vasca, y ahí está el intercambiador de Riberas de Loyola, la estación de Atocha, pues evidentemente todavía va a ganar el tren con mayor diferencia.
Mira, nos dan las 11 de la mañana y hay que salir de la estación puntuales.
Muy bien, eso por supuesto.
Solo falta, Imanol, ya que todos esos proyectos, como comentábamos también antes con Eneco Goya, cumplan con los plazos previstos, que esa es otra, ¿no?
Eso es siempre el plazo. Se alarga siempre, bueno, claro, ya sabemos claro lo que hay, y hay imponderables, pero esperemos que, bueno, luego al final las cosas se retrasan un poco, pero acaban llegando, y hay que ser optimista y pensar en el momento en el que ya están las infraestructuras en marcha, y sobre todo la infraestructura que tiene sentido por el servicio que se da a las ciudadanas y ciudadanos.
Y Manuel Leza, eskerrik asko, muy amable, agur.
Eskerrik asko,
agur,
agur, agur. I got my head out this sunroof.
Bueno, pues se acabó ya, Esther.
Pues sí, sí, joder, ha sido muy interesante. Uy, me ha salido así como una expresión un poco tal, pero ha sido muy interesante, sí. La verdad, de conocer cuál es el dato rendonostial, Donostia, sí, sí, que sí, viene, sí. ¿Eh?
Ahora, la Donostia que tenemos ahora mismo no está nada mal.
Soleadita,
¿eh?
Con no calorcito. Está,
ahora un paseíto, ¿no? Breve, al menos.
Venga,
que hay
breve,
que seguir currando.
Breve, sí. Habrá que preparar algo para mañana, pero primero nos podemos relajar, sí, un poquito, sí, aquí, sí, en, sí, el balconcito del Ayuntamiento,
bueno,
de Donostia.
Nos encontramos a Bujanda con el nieto, pasemos,
¿sí?,
por aquí,
sí,
¿eh?
Sí,
ya nos
ha
avisado.
Sí, nos lo ha dicho.
Ese color que tiene no lo consigue, con sus labores de Haitite. Esther, es que ricasco.
Bueno, viararte, ¿eh?
Ay, es que ricasco a todos. Aquí desde el Ayuntamiento de Donosti ha sido un placer. Se nos ha quedado una bonita mañana de radio.
Onda Vasca conecta.